Las verdes montañas del paisaje cafetero en Santuario Risaralda nos sirven de marco para conocer más de cerca la situación de la infancia en esa región del país.
Antes de hacerlo hay que saber si estoy dispuesto a dar la respuesta a las preguntas que me harán.
Porque el sol no se apaga si se mete al mar.
Por ser una estrella que está más allá.
Y cómo me metí en la barriga de mamá.
Fue una decisión que nació del amor de los dos.
A continuación, el programa Vivir es Jugar, de Santuario Risaralda, en coproducción con Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura y el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. Escuchemos.
Es un placer atenderles en esta tarde, esperamos volver a verles pronto en nuestros vuelos. A partir de este momento, nuestro personal de aeropuerto queda a su disposición para asistirle en sus conexiones y recibo de equipaje.
Hoy estamos volando sobre una región muy linda de Colombia, el paisaje cafetero, que acaba de ser declarado este 2011 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde aquí se ven las montañas verdes, las laderas cultivadas. Ya quiero aterrizar para sentir el calorcito y el olor a café. ¡Señor! ¡Va para Santuario!
Santuario en la montaña.
¿Cómo se vive la primera infancia en la zona cafetera? Eso es lo que vamos a averiguar apenas lleguemos al municipio de Santuario en Risaralda.
¿Qué es ser niño?
Que niño es feliz, jugar y compartir y jugar y jugar.
Me gusta jugar al tigre.
Es que los niños son sabios. ¿Que ser niño es jugar? Claro que sí. Eso lo aprendí del manual Para ser niño de Gabriel García Márquez. Ahí dice que nada más importante que dejarlos ser. Dejarlos jugar con su juguete favorito. Dejarlos cantar, bailar, pintar y contar historias.
¿Juguemos a la lleva?
No, chucha, bueno, mejor.
Cuente pues rápido.
Yo cuento. Sí.
Porque es ahí, en los juegos, donde brilla la vocación con la que todos nacemos.
Era una gallina. Ética, pelética, pelén, pemplética.
Pelada, peluda.
Pelén, pempluda.
Quería casarse
con un gallo. Ético, pelético, pelén, pemplético.
Pelado, peludo.
Pelén, pempludo.
Quería tener
5 pollitos. Éticos, peléticos, pelén, pempléticos. Pelados, peludos, pelén, pempludos.
Bueno, la primera infancia es la etapa comprendida entre los 0 y los 6 años, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque es ahí donde se define como la personalidad, digámoslo así, del niño, ¿sí? Es la etapa donde el niño se va a desarrollar en todas sus competencias, ¿cierto? Pues por eso se habla de la importancia de un ambiente familiar adecuado.
Angélica Carvajal es psicóloga y trabajó como docente en uno de los programas más conocidos en el país para la primera infancia, el PAIPI, o Programa de Atención Integral para la Primera Infancia. Y cuando habla de competencias, se refiere a esas capacidades que los niños y niñas manifiestan en los juegos todos los días. Porque para todo niño, vivir es jugar.
Ya tengo cuerda, voy caminando. Tra la 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 la.
¿Qué has aprendido aquí en el jardín?
Nada.
¿Nada aprenden? ¿Y entonces a qué vienen todos los días?
A dibujar, a bailar, a jugar.
¿A bailar?
¿Qué bailan?
La cumbia. Y la cumbia.
Por eso se llama Programa de Atención Integral, porque encierra muchísimas cosas. Entonces uno está pendiente de la parte de nutrición, está pendiente de la parte de salud. Y si de repente uno se encuentra con un niño que no tiene un registro civil, que no está registrado, o sea, antes es como hacerle ver a la familia la importancia de que ese niño debe estar registrado o de que ese niño tiene que tener un carnet de salud. Si de repente detecta uno casos de maltrato, es nuestro deber hacer como la orientación y remitir el caso en el municipio sería la comisaría de familia. Ah, y otra cosa importante es que dentro del programa se incluyen también mamitas embarazadas.
Hay mucha investigación que muestra que en esos primeros años se sientan bases para la forma como uno va a relacionarse con la comunidad, lo social, lo público. Digamos, ahí se sientan bases que son muy, muy importantes para la trayectoria de vida en el ámbito social de las personas.
María Cristina Torrado es psicóloga y dirige el Observatorio de Infancia y Adolescencia de la Universidad Nacional. Y escuchen esto, lo que uno vive de los 0 a los 7 años es lo que determina nuestras capacidades, nuestra personalidad, nuestro todo.
No significa eso que uno no construya durante toda la vida y perfeccione capacidades, pero hay unos núcleos muy importantes que se configuran en esos primeros años. Es decir, cuidar al bebé que está por nacer, cuidar al bebé o a la bebé durante sus primeros años de vida, y eso significa todo un conjunto de cosas de salud, de alimentación, pero también de fundamental, de afecto, de relaciones amorosas, de oportunidades para explorar el mundo, del juego.
Mamá, yo quiero salir
a jugar con mis amigos.
Mamá, yo quiero salir
a jugar con mis amigos.
Mi abuela fue de las que levantó 12 hijos. Para ella lo importante era el cuidado y la nutrición, que son fundamentales, claro. Pero ahora, según los nuevos tratados y convenios internacionales, se debe dar una atención integral. Y eso que incluye el juego y el afecto, pero además la ciencia, el arte, la música, la danza. Porque hablar de los derechos del niño también es hablar de cultura.
Soy un avioncito y no sé a dónde ir. A un país hermoso quiero yo partir.
En los últimos más o menos 8 años, y poniéndose en sintonía con dinámicas internacionales, Colombia volvió a preguntarse, a interesarse por las políticas dirigidas a los niños y las niñas más pequeños.
Nuestra Ley de Infancia y Adolescencia es de 2006 y la Política Pública Nacional Colombia por la Primera Infancia es de 2007. Lo que significa que nuestras políticas también están viviendo su primera infancia. Hasta ahora estamos aprendiendo y mejorando.
Yo creo que hay muchos indicadores para cualquier persona en todo el país de que algo pasa en las esferas de gobierno, algo pasa entre quienes deciden cómo se gasta el presupuesto nacional con la primera infancia, porque mucha gente habla de la primera infancia, se hacen cuñas radiales.
Mis primeros años son los 6 primeros, los más importantes.
Pues sí, algo pasa porque todos hablan de que primero los niños y resulta que falta mucho por hacer. En el 2009, Cristina trabajó en una investigación que se recogió en el libro Retos para las Políticas Públicas de Primera Infancia.
Para mí, uno de los ejes centrales del libro es la pregunta, ¿cómo lograr que en los territorios donde están los niños y las niñas, que son los municipios, las veredas, los barrios, se hagan las acciones y las intervenciones para que eso que llamamos los derechos de los niños dejen de ser un discurso y se conviertan en realidad?
Ser feliz, quiero ser feliz, rascarme la barriga, rascarme la nariz.
Para responder a esa pregunta, al llegar a Santuario, averigüé quién era el encargado de incluir el tema de primera infancia en el Plan de Desarrollo Municipal. Y ahí entendí que lo primero es definir quién se encarga de qué, porque en la alcaldía me recomendaron hablar con la secretaria de gobierno, pero ella me dijo que no era la del tema, que el encargado era Fabio Gómez, el secretario de Planeación.
El plan de desarrollo del municipio dentro del componente de primera infancia da una relevancia grande a los niños y a las niñas. De hecho, quien lidera el proceso es la comisaría de familia, en cabeza de la comisaría de familia. Esta comisaría se caracteriza porque muy pocos municipios tienen una comisaría tan grande y dotada como la de acá. Pues cuenta con psicólogo, cuenta con abogado, cuenta con trabajadora social y la gente se siente más respaldada por esa presencia. Entonces han aumentado las denuncias de abandono, de maltrato, pero eso no significa que es que se está aumentando el maltrato o que está aumentando el abandono, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que antes estaba oculto, pero como ahora está el Estado apostándole a que se proteja la niñez, entonces la gente ya denuncia y ya hace uso de la comisaría y todos estos médicos.
Sana que sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana.
Afortunadamente, lo hablo por Santuario, existe muy buena cobertura y muy buenos programas para esa primera infancia. Existen las madres comunitarias, los hogares infantiles. Estuvo funcionando por espacio de 6 meses, 7 meses, un programa de primera infancia de Ministerio de Educación y Bienestar Familiar.
María Margot Jaramillo es la comisaria de familia de Santuario. Pero no es la comisaria con estrella en el pecho de las películas de vaqueros. Es una abogada que trabaja como defensora de familia. Se encarga de representar a los niños en conciliaciones, cuotas de alimentos, custodias, casos de negligencia y otros asuntos que tienen que ver con la familia. Pero que exista una comisaria no significa que ella sea la encargada o responsable de todo lo que tiene que ver con la primera infancia.
En todos los municipios debe de existir la mesa de primera infancia, donde debe haber un diagnóstico y donde debe haber unos planes, unos programas y unos proyectos, todo dedicado a la atención, cuidado y protección de primera infancia, donde sean como un grupo interdisciplinario, donde todos los actores del municipio, tanto del área pública como privada, participen y estén ahí pendientes de todo lo que es primera infancia.
Pues claro, porque la responsabilidad es de todos, de la familia, del Estado y de nosotros como sociedad. Así que usted, que está escuchando este programa, también es responsable de que esos derechos sean una realidad.
Siempre hemos estado como si fuéramos solamente responsabilidad de bienestar, y no es responsabilidad de bienestar nada más. Somos comunitarios, somos de una comunidad para la comunidad.
Claudia Patricia Montoya es madre comunitaria y coordina 17 hogares, 15 tradicionales y 2 FAMIS para las madres gestantes.
Claro, para la mayoría de las personas, el hogar comunitario de bienestar, que lleva tantos años y que está extendido por todo el país, es uno de los escenarios de cuidado. Pero yo creo que los niños y las niñas, por un lado, merecen, y el país tiene la obligación de repensar ese escenario y hacerlo crecer y desarrollar hacia otras formas que brinden a los niños y las niñas todas esas oportunidades de acceso a la cultura, al juego, a la literatura, al arte, a la vida con otros niños, que tiene efectos privilegiados en estos primeros 5 años de la vida.
El trencito cañero que venga por la calle, tecito de vitalle, qué lindo eres tú.
Dejamos atrás como el dicho que dice por ahí que la letra entra con sangre. No, esa ya no se utiliza. La educación inicial no es sentar a los niños en un puesto, a llenarlos de planas. La educación inicial es eso, es enseñarle al niño por medio del juego. Primero, que el niño aprenda a amar la educación por medio del juego y que para él sea divertido. No que mi mamá me sentaba y me hacía hacer esas planas a las malas, que yo no era capaz de aprender y me daba un correazo o 2 correazos porque no era capaz de hacer la plana bien.
Mónica Álvarez, madre comunitaria.
Para, porque está en rojo, porque está en verde.
¿El semáforo qué colores tiene?
Rojo.
¿Rojo para?
Para, en verde para seguir.
¿Cómo se le enseña a los niños figuras geométricas por medio del juego? Cuando vamos a hacer el trencito, entonces ya ellos en una ronda, ¿qué vamos a hacer? Un círculo. Entonces ellos se toman de la mano y ya saben, nos vamos a hacer en un círculo, ¿cierto? Entonces ahí le estamos enseñando a los niños formas geométricas.
A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete pa' la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir.
Bueno, en el conteo. Nosotros sabemos que los niños saben contar desde muy pequeños, que no lo hacen de uno, o sea, correspondencia uno a uno, no. pero sí saben contar. Así digan 1, 3, 4, pero ellos saben seguir la secuencia. Saben que de este sigue el otro. Entonces no importa que no digan los números como son, ¿cierto? Ay, están aprendiendo a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son.
Para aprender a leer y escribir está la escuela o el colegio. Antes de eso, hasta los 5 años, lo importante es hacer con los niños actividades como el juego, el arte, la danza, la literatura. En vez de enseñarles a hacer planas, léales historias y enamórelos de la literatura. En vez de ponerlos a copiar dibujos, invítelos a experimentar con colores y formas, a untarse con distintos materiales. Baile y cante con ellos. Déjelos jugar.
Porque aprende mucho a estudiar y hacer cosas muy lindas.
Y hemos trabajado plastilina.
Hacemos muñequitos, camiones.
Y nos tienen que hacer un peinado bien hermoso para que nos vean hermosas.
Los niños saben mucho. Los niños saben mucho y uno hay veces cree que no. Entonces uno siempre los había categorizado por ignorantes, porque no conocían nada, porque uno creía que eran niños ahí, que solamente era pala de comida y ya. No, hoy en día hemos aprendido mucho de los niños y eso lo hace ser uno más persona.
Constantemente estamos en capacitaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades.
La importancia del juego en el niño, que uno creía, o yo creo como mamá creía que era solo los niños jugaban por jugar, no. Hay una intencionalidad en el juego, a través del juego los niños es como aprenden. Cómo aprenden a socializarse y compartir con más compañeritos, cómo aprenden lo que es la lógica matemática, lo de los espacios, cómo aprenden tamaños, colores, formas, todo eso lo aprenden los niños a través del juego.
¡Claro! Todo lo aprenden a través del juego, porque para ellos vivir es jugar. Entre más jueguen, serán más seguros de sí mismos, amigables, habladores y, ¡ojo!, buenos estudiantes. Porque jugando aprenden a escuchar, seguir instrucciones y estar atentos.
¿Les gusta venir a jugar con amigos, tener amigos aquí? ¿Eso es importante o no?
Sí, es muy importante porque tenemos mucha compañía y también podemos compartir y jugar con nuestros amigos y no podemos pelear.
Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tienen la evidencia, está bien clara, ¿no? Son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos.
Generalmente Bienestar cada año nos da dotación. 2 veces al año lo ha estado haciendo. Nos manda lo que son los vinilos, el papel, las tijeras, o sea, todo lo necesario para poder trabajar con los niños. También nos manda lo que es la dotación de juguetería, que no es suficiente, porque para uno manejar unos momentos pedagógicos se necesita mucho más material.
Este compró un huevito, este lo cocinó, este le echó la sal, este lo revolvió, y este pícaro gordín floncho se lo comió.
Sabemos y somos conscientes de que Bienestar maneja pocos recursos. Se supone de que debemos emplear la plata o el dinero que entra por cuotas de participación, o sea, las mensualidades de los niños. Pero si no tienen con qué pagarlos. Y los niños que vienen acá generalmente son de tan escasos recursos que los padres de familia no tienen con qué pagar una mensualidad de 10,000 pesos.
La política necesita recursos. Sin presupuesto es muy difícil. El alcalde ha hecho esfuerzos propios porque los COMPES que han girado para primera infancia han ayudado a mejorar lo de la infraestructura. Se han atendido 2 hogares. El hogar infantil pues más grande de acá, que es el hogar de Santuario. Se está haciendo un hogar múltiple para atender 30 niños en el corregimiento de Peralonso.
El instituto da el 70% y lo del resto lo conseguimos con tasas compensatorias o actividades. Nos ha tocado siempre duro en la parte económica, pero afortunadamente el alcalde nos ha ayudado mucho.
En Santuario, como en muchos municipios, se ha fortalecido más el hogar principal porque hay una mensualidad más alta y porque el municipio ha invertido más allí. Los niños tienen libros, juguetes, casita de muñecas, baños y comedores bajitos, parque infantil, materiales para jugar y experimentar, lo que es maravilloso. Pero hay muchos hogares familiares, comunitarios y rurales que no cuentan con la misma suerte.
¿Dónde estarían como algunas de las rutas o caminos para avanzar aún teniendo recursos limitados? Uno es actuar en conjunto, que los actores de salud, los actores de educación, el actor de bienestar familiar, la registraduría, los de cultura, busquen la manera de actuar más coordinadamente al momento de planear y realizar acciones.
El patio de mi casa es muy particular, si llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no son.
Y como lo explica Luzbelia Valencia, también se creó la red Unidos, antes llamada Red Juntos, a la que pertenecen 750 familias de Santuario por estar en Sisbén 1 o estar en situación de desplazamiento.
¿Qué es Red Unidos? Red Unidos es una estrategia que creó el gobierno nacional para erradicar la pobreza extrema. Con la estrategia trabajan 17 instituciones, casi todos los ministerios, está el ICETEX, está el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, está la Banca de Oportunidades. Bienestar Familiar está con nosotros, también ahí trabajando. Estamos manejando alrededor de 200 niños entre 0 y 5 años. Hay una problemática y es que hay veredas muy lejanas. Pero entonces hicieron un trabajo muy bueno, porque aquí hubo algo que se creó que fue Coasobien, que cogió las veredas, que cogió esos niños que no podían estar en el hogar. Hicieron un trabajo muy bonito.
Antes de hacerlo hay que saber si estoy dispuesto a dar la respuesta a las preguntas que me harán.
Porque el sol no se apaga si se mete al mar.
Por ser una estrella que está más allá.
Y como me metí en la barriga de mamá.
Fue una decisión que nació del amor de los dos.
El Pipe en Santuario solo se pudo financiar por un semestre. Y así ha sido la dinámica en muchísimos municipios. Por eso se acaba de lanzar una nueva estrategia llamada De Cero a Cien.
La idea es formar entre todas las entidades que trabajan por la primera infancia un solo proyecto. Y así se cubren todos los frentes, desde lo cultural, por ejemplo, se puede pensar en algún programa.
Un programa especial no, pero yo el año pasado hice un programa muy bueno aquí en el hogar infantil, sobre todo lo de Colombia. Entonces estaba el café, estaba la música colombiana, como que nos sentamos orgullosos de ser colombianos, ¿cierto? Venían con canastos o adornos de, por ejemplo, con café y canciones enfocadas en la parte del café, en la parte de Colombia, en los paisajes, en muchas cosas. Ellos tuvieron mucho conocimiento el año pasado y las canciones que son tan lindas, la música que no la podemos dejar olvidar.
Pero sí hemos tenido la oportunidad de llevar los niños a la finca, que conozcan lo que hay en la finca, que entre esos está el cultivo del café, los frutales. Y hay programas que en este momento estamos implementando en los hogares comunitarios como para que los niños aprendan a amar, a respetar, a valorar. Les estamos enseñando por medio de huertas caseras cuidar el medio ambiente.
Si alargo lengua y oreja encojo, digo yo cinco y suena me tres.
Yo soy muy partidaria de que nos hacen falta más espacios para el juego, para la vida cultural, para los títeres, para la literatura, más espacios para que los niños y las niñas puedan disfrutar de estas actividades que les son propias, pero en espacios más abiertos y más flexibles. A mí me encanta llevar el tema de los niños pequeños a las bibliotecas, que en todo parque haya un área para los niños pequeños, que podamos incluso tener ludotecas. Creo que no hay que afiliarnos a la idea de que la única opción que tenemos son los jardines infantiles, porque muy rápidamente se pueden volver muy escolarizados y perder su encanto.
Para que el encanto no se pierda, necesitamos participar para que se asignen presupuestos y se manejen mejor los recursos. Si queremos hacer niños felices, seguros de sí mismos, amados, llenos de oportunidades, capaces de compartir y libres de miedo, Debemos dar más tiempo, más afecto, buscar nuevos espacios para el juego y la imaginación. Agradecemos a todos los niños y niñas que compartieron su tiempo, sus juegos y voces con nosotros. A las madres comunitarias que trabajan en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A la Comisaría de Familia, la Alcaldía Municipal y la Asociación Casa del Pobre en Santuario. Realización, Ángela Maritza Telles. Locución, María Claudia Salazar. Edición y montaje, Estela Carreño. Coordinación de la Producción Nacional de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres.